En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, y versículos, vamos a leer del 1 al 11. Aquí Pablo se encuentra en Corinto. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando éstos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, y quiero que lo que dice el Señor Jesús en este versículo lo tengamos fresco en la memoria, porque es el versículo clave en el cual yo quiero encaminar la predicación. Jesús le dice en el versículo 9, no temas, sino habla y no calles. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Leemos que aquí Pablo, una persona importante, una persona ilustrada, dice que había estudiado a los pies de Gamaliel, dice que cuando llegó a Corinto se puso a trabajar con un matrimonio que tenía el mismo oficio que él, hacer tiendas de campaña o carpas. Y en eso se dedicó, a trabajar. Muy diferente al día de hoy, que muchas personas quieren, y la Biblia dice que vivamos del Evangelio, pero hay que matizar eso. Pablo dice que él no quería ser carga a los corintios. Quizás porque los corintios no entendían de que Pablo tenía el derecho de ser sostenido en cuanto él estaba trabajando y en el ministerio. Pero Pablo, sabiendo esto, dice que se puso a trabajar haciendo tiendas. Esto era un oficio que él lo había desarrollado desde muy joven, porque los judíos, desde niños, a los judíos les aprendían un oficio, no era deshonroso. Y los judíos desde niños ya se buscaban la vida. Ya sabían un oficio, ya trabajaban y ya sus gastos se los ponían ellos. Es decir, ellos ya tenían el suficiente capacidad de sufragar sus gastos. Y Pablo había aprendido a hacer tiendas de campaña. Y créeme que no era un trabajo fácil, ¿eh? Era el cuero, las telas, curtirlas, coserlas. Bueno, y esto se dedicaba a Pablo. Viene a Corinto a predicar la palabra. Él no viene a trabajar haciendo tiendas. Él viene a predicar la palabra de Dios porque era su ministerio, era su llamado. Pero no quiere ser carga a nadie y empieza a trabajar con Aquila, un matrimonio, y Priscila, que trabajaban en lo mismo. Pablo sabía que hacer tiendas no era su vocación. El hacer tiendas, Pablo, no era la vocación de Pablo. Pablo trabajaba en esto porque era el medio que permitía desarrollar su ministerio sin ser carga a los demás que estaban escuchando. Después llegaron dos colaboradores de Pablo, y dice que Pablo, en el momento que llegaron sus dos colaboradores, dejó de trabajar en las tiendas y dedicó a tiempo completo a predicar la palabra del Señor. Después lo vamos a leer. En 2 Corintios, quiero que vayamos ahí un momento, 2 Corintios, capítulo 11. Vamos a leer desde el 7. Dice, porque yo, dice Pablo, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias, dice, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, dice, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardé de seros gravosos. Aquí Pablo les está diciendo, mira, yo no en nada fui a buscaros a vosotros por dinero. Es decir, hoy en día muchas personas no quieren asistir a la iglesia o asisten a la iglesia y se van pensando de que la iglesia es un negocio. Y esto, yo no puedo decir que todas las iglesias sean así, que sean para predicar el Evangelio, pero sí es verdad que ahora mismo hay una corriente de personas llamándose cristianas, llamándose evangélicas y colgándose el cartel de creyentes, que lo único que buscan es enriquecerse a ellos mismos. Y eso es obvio, es así. En el caso de Pablo dice, mira, yo no quería que vosotros tuvierais la oportunidad de poder decir, no, pero tú vienes aquí por causa de la ofrenda, por causa de los diezmos, por causa de... Tú vienes aquí para buscar tus bienes materiales. Por eso él, como ejemplo, porque Pablo fue un ejemplo en todo, dice que se puso a trabajar y les dice, mira, yo no voy a ser a vosotros gravoso. Yo vine aquí con una vocación y es predicar la palabra de Dios. Es predicar, eso es mi llamado. El llamado de todo cristiano es predicar la palabra de Dios. Pablo fue un ejemplo en todo. Mira, fue un ejemplo, fue el número uno en perseguidor de los cristianos. Cuando él da su testimonio, dice, yo tenía un celo tremendo de Dios. Era fariseo y a los cristianos los perseguía, los metía en las cárceles, votaba para que los mataran. Iba por todas las ciudades con cartas para meterlos en prisión. Era número uno en eso. Pero también después de que tuvo un encuentro con Jesucristo, Pablo fue el número uno en predicar la palabra de Dios. Y aquellos que lo tenían por un grande a los pies de Gamaliel, lo querían matar porque ahora se había vuelto de los del camino. ¿Recuerdan? Que llamaban a los cristianos aquellos del camino. Y Pablo dice que perseguía a los del camino y después empezó a predicar a favor de los del camino. Entonces él, su ministerio era predicar la palabra de Dios. Cuando llegó Silas y Timoteo, dice que trajeron unas ofrendas que habían recogido de las iglesias y le dijeron, Pablo, ahora tú lo que te tienes que dedicar es a predicar la palabra, porque ese es tu llamado. Y nosotros traemos el sustento para que tú te puedas permitir el lujo de trabajar a todo tiempo en el ministerio y nosotros por medio de las ofrendas que hemos recogido de otros creyentes te vamos a sostener. Que eso tampoco está mal. Hay pastores que trabajan secularmente en un trabajo y que después están en la iglesia en el ministerio. Hay otros pastores que están a todo tiempo, a tiempo completo, como se suele decir, trabajando en el ministerio y la iglesia le sostiene. Pablo dice que eso es lícito. Pablo dice que eso es lícito. Y el propio Jesús dijo a los discípulos, id a predicar, no llevar nada, a la casa que vayáis, que os pongan de comer, comed, porque es... El obrero es digno de su salario. Ahora, hay en lugares donde Pablo, por el Espíritu Santo, sabía que tenía que dar ejemplo de trabajo. Y esto era lo que pasaba con los corintios. Y después, en 2 de Corintios, en su segunda carta, les dice, visteis que yo estuve predicando con a vosotros a todo tiempo y no recogí un duro. Eso para que se entienda. Más o menos vino diciendo esto Pablo. Vosotros no me disteis un duro a mí. Porque yo no, mi motivación no era el dinero, ni era el enriquecerme. Trabajé dando ejemplo para que vierais de que era un medio para que yo pudiera llevar mi ministerio adelante sin vosotros poneros carga. Y Pablo era ejemplo en todo. A mí me gusta Pablo porque siendo un cafre, siendo un mala sombra, como se suele decir aquí, cuando tuvo un encuentro con Jesús cambió radicalmente de la noche a la mañana. Cambió radicalmente de la noche a la mañana. Y desde ese momento hasta el final de sus días, siendo mártir, fue un ejemplo en todo. Él vivió la gran comisión, que es a lo que estamos llamados todos nosotros, y es lo que más o menos vamos a hablar, o estamos hablando ahora, de la gran comisión. Fue por todo el mundo predicando el Evangelio, y se levantaban iglesias. ¿Y saben lo que pasa hoy en día? Que las iglesias a veces las miden por el número de miembros que hay en la congregación. Un pastor habla con otro, ay, ¿cuántos miembros tienes en tu congregación? Ah, pues tengo 80 miembros. Ah, bueno, está bien, yo tengo 300. Y sabes, y a veces caemos en este, y está bien, nos gusta ver la congregación, el templo lleno de hermanos, pero lo importante es que la gran comisión era de ir a predicar el Evangelio, enseñándoles, bautizándoles y haciendo discípulos. Y miren, en las iglesias puede haber mucha gente, puede haber una congregación de miles de personas, pero lo que hay que medir es cuántos discípulos hay en la congregación. No cuántas personas venimos a la iglesia, porque podemos venir muchas. Las iglesias están llenas, hay miles y miles de personas que cada domingo entran a las iglesias. Y amén, y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vienen con hambre, vienen a escuchar el Evangelio. Pero no queda todo ahí. Cuando a la persona se le predica el Evangelio, después nosotros tenemos que la responsabilidad de discipular, hacer discípulos, es lo que Jesús encomendó. Hacer discípulos. Y hacer discípulos no es solamente venir a la iglesia, escuchar la palabra o al predicador y volver a casa y ya está. Hacer discípulos es enseñarles, dar el paso en el bautismo, que es otro de los mandatos del Señor Jesucristo, y después aprenderles lo que es la palabra del Señor. Por eso es muy importante los domingos, que empezamos el domingo que viene, que no lo anuncié, el próximo domingo, aprovecho, para decir que el culto es a las 12 y a las 11 es el estudio bíblico y el seminario. Hay un seminario para personas que ya están, llevan ya un tiempo en el Señor, y hay un estudio de discipulado que usted se puede apuntar, que esto es para personas más nuevas, entendámoslo así, porque uno tiene que empezar por leche para después poder tomar lo sólido, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes y yo nos podamos poner en esto de aprender la palabra, para discipularnos, para que nos discipulen, para que podamos ser discípulos y no solamente ser personas que asisten a la iglesia sin más, sino que nosotros después, más adelante, podamos discipular a otros. La gran comisión es predicar el Evangelio haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, estando en este acometido de predicar el Evangelio, dice que fue a predicar a los judíos. ¿Pero qué pasaba? Dice que los judíos se burlaban. Se burlaban de Pablo. ¿Cuántas veces te ha pasado esto a ti y a mí? Cuando vas a predicar o compartes de Dios a alguien y se burla de ti. A mí me pasó muchas veces. Muchas veces me pasó. Y a Pablo le estaba pasando esto. Y Pablo cogió, llegó un momento que le dijo, vamos a ver, yo os estoy dando el mensaje. Vosotros os estáis burlando de mí y aún por encima me queréis atacar. Pues que sepáis esto. Dice que se sacudió el polvo y le dijo, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Le vino diciendo, si Dios os castiga, el problema es vuestro, no es mío. Y Jesús enseñó esto también. A la casa que vayáis y os reciban bien, amén. Aquella que no reciban, salís sacudiendo el polvo de vuestros pies. Esto no quiere decir de que ahora nosotros dejemos de predicar el Evangelio o que insistamos en las personas, invertir tiempo en las personas. Porque a veces una persona recibe la palabra y la cree y otras tienen la mente entenebrecida por el enemigo y tarda más tiempo, es un proceso. Entonces, nosotros estamos dados a llamar a predicar. Pero aquí Pablo empieza a predicarle a los judíos, a sus paisanos, y dice que se burlaban de él. Y dice, bueno, pues hasta aquí. ¿Sabéis lo que os digo? Ahí os quedáis. Me voy a los gentiles a ver qué pasa. Y dice que se fue a casa de un justo y allí empezó a vivir con él y vivían al lado de la sinagoga. Y dice que el principal de la sinagoga y toda su familia, lo podéis leer, el principal y toda su familia creyeron y fueron bautizados. Y muchos en Corintio fueron bautizados. Y Pablo podía hinchar el pecho, ¿verdad? De hecho, muchas veces Pablo, en algún escrito, parece como que era una persona orgullosa. Dice, si vosotros pensáis que sois algo, yo soy más. Si vosotros habláis en lenguas, yo hablo más. ¿Verdad? Parece que Pablo, que es, dice, al que lo lea así, sin conocer un poco el trasfondo de Pablo, dice, Pablo pecaba un poco de orgullo. Pero no es que pecara de orgullo. Pablo hablaba las cosas como tenía que hablarlas. Y cuando tenía que decirle a ellos, quedáis, que le voy a predicar a otra gente, pues lo hacía, pero siempre se movía por el Espíritu Santo, nunca en sus propias fuerzas ni en su propia carne. Así que les habló y se fue a predicarle a aquellos que iban a recibir el mensaje. Saben que hay un versículo que dice, no eches perlas a los cerdos, ¿verdad? Pues se refiere a una cosa parecida a lo que Pablo estaba haciendo. Estaba predicándole a los judíos, de Cristo, y los judíos no querían aceptar. Hasta el día de hoy muchos judíos no aceptan de que Jesús fuese el Mesías y aún están esperando que Él regrese. Y cuando Pablo ve esto, dice, bueno, esto es como tirarle perlas a los cerdos. Es decir, vosotros menospreciáis lo que yo estoy predicando y es la palabra viva de Dios. Así que me voy a aquellos que van a escuchar. Y son gentiles, no son judíos. Ellos pensaban que el Evangelio era la salvación solamente para aquellos, para los judíos. No para los gentiles, no para los no judíos. Y Pablo les demuestra de que la salvación era para todos. Judíos, griegos y para todos. Y fue, dice que se empezaron a convertir. Pablo, por si esto no fuera poco, y si en su mente estaba la frustración de haberle predicado a los judíos y que los judíos lo rechazaran y se burlaran de él, mira, si tú hablas de Dios hoy en día a la gente, que sepas que muchas personas se van a burlar de ti y se van a reír de ti. Seguramente la mayoría de los que estamos aquí esto ya lo hemos vivido. Pero lo importante es que nosotros tenemos que hacer lo que Dios demanda de nosotros, que es seguir predicando el Evangelio. Y cuando vas a un sector y predicas y se burlan y no te quieren escuchar, bueno, pues quizás necesiten un tiempo, vete a otro sector y predica quizás a otras personas que están esperando de parte de Dios una palabra de buenas noticias. Cuando Pablo quizás en su corazón había frustración y pensaba, mira, mis paisanos me rechazan, tengo que ir a los gentiles, a los no judíos. Cuando quizás Pablo en su mentalidad estaba pensando cosas así, dice que el Señor se le presenta por medio de una visión y le dice lo que dije que tuvieres fresco en la memoria. No tengas miedo de hablar de mí ante la gente. Nunca te calles. Esto es en otra versión. Pero lo vine diciendo, mira, no temas, sigue hablando, no calles. Y eso es la gran comisión para nosotros. No solamente para el apóstol Pablo, no solamente para los doce, no solamente para los discípulos de aquel tiempo, sino que la gran comisión es una comisión para cada uno de aquellos que fueron redimidos en Cristo Jesús. Pablo era el número uno. Quiero que lo entiendan cuando digo el número uno. Tenía celo por todo. Es decir, tenía interés, aun cuando estaba equivocado y perseguía a los cristianos pensando él que estaba haciendo la voluntad de Dios, era celoso en eso. Cuando se convierte y se vuelve cristiano, era celoso en predicar la palabra. Y se iba a los lugares. Mira, hay personas que predican más su historia que la historia de Cristo en los púlpitos. Yo esto lo tengo visto. Y algunos yo le tachaba y le ponía, bueno, este es un cuentacuentos. Porque nosotros no estamos llamados a contar nuestra historia, aunque Pablo en dos ocasiones contó su testimonio y el testimonio es importante, contarlo quién eras tú o lo que hacías antes y lo que eres ahora, es importante. Pero hay personas que salen aquí al frente y se regocijan en el antes suyo y hablan de él y yo era, yo hacía y yo, porque cuando estuve, cuando no estuve, y resulta que si la predicación duró 30 minutos, 20 fueron contando su historia y 10 fueron contando la historia de Jesús. Y nosotros estamos llamados a contar la historia de Jesús y no la nuestra. No tenemos que ser cuentacuentos. Tenemos que tener claro. El mensaje tiene que ser un mensaje cristocéntrico. Ahí no impide que tú como Pablo puedas decir, en otro tiempo yo perseguía, en otro tiempo yo hacía, en otro tiempo. Vale, muy bien. Pero Pablo dedicaba un corto espacio de tiempo a su testimonio y el resto era predicar la palabra, a predicar a Cristo resucitado. Amén. Así que estamos llamados a la gran comisión. Pero aquí, si tú vas a los evangelios, vas a darte cuenta que hay dos comisiones. Y uno puede decir, ¿dos comisiones? Digo, sí, hay dos comisiones. Una, y son diferentes, una se encuentra en Marcos capítulo 6. Capítulo 6 y versículo 7. Dice que Jesús llamó a los doce y comenzó a enviarlos, comenzó a encomendarlos, los comisionó de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, un palo, una garrota, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyeren, salid de allí y sacudid del polvo que está debajo de vuestros pies. Para testimonio de ellos, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vamos a ir a Lucas capítulo 10. Versículo 1 en adelante. Dice, después de estas cosas, designó el Señor, encomendó el Señor, comisionó el Señor, también a otros 70 o 72, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Y a nadie saludéis por el camino, no perdáis el tiempo. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea sobre esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se devolverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la primera comisión, por decirlo así. Pero esto no es la gran comisión. Jesús coge a los discípulos, a los doce, y le dice, id y predicar el evangelio, sanando a los enfermos y haciendo bienes y dando testimonio de mí. Y a este 70 le dice, id a los lugares, a las ciudades donde yo voy a ir después, preparar el camino y predicar el evangelio. Juan el Bautista fue una persona que vino para preparar el camino del Señor. Él lo declaró claramente. Entonces, la gran comisión es superior, por decirlo así, o está por encima de esta comisión. Y es diferente, es diferente. Y uno puede decir, ¿en qué es diferente? Mira, la gran comisión tenía un alcance a todo el mundo, un alcance universal. Lo que ofrecía la gran comisión era la salvación y el perdón de los pecados a toda la humanidad. Y la duración dice hasta el fin del mundo. Vamos a ir a Mateo capítulo 28. Ahí se encuentra la gran comisión. Versículo 18 del capítulo 28. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta palabra que Jesús dice antes de comisionarlos es muy importante. Jesús les está diciendo, mirad, yo tengo toda autoridad aquí en el cielo como en la tierra. Dios me dio toda autoridad. Si vosotros entendéis esto, si vosotros creéis en esto, lo que yo estoy diciendo, y tenéis fe en lo que yo estoy diciendo, entonces, continúa, id y haced discípulos a todas las naciones, no en todas las naciones, sino a todas las naciones. Habla de algo global, general. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de bautizarles, enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y lo más importante que tenemos que tener presente, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El alcance era universal, lo que ofreciera la salvación en el perdón de los pecados a todo el mundo, y la duración era infinita, hasta que se acabe, hasta el fin del mundo yo voy a estar con vosotros. La gran comisión es grande por quien la ofrece, que es Jesús. Es grande por su duración y es grande porque es para todos. Esa es la gran comisión, diferente de la otra. Mira, la primera comisión fue algo específico a los 70 y a los apóstoles, pero esta comisión es para todo creyente, para todo aquel que en él creyera. Todos los cristianos estamos llamados a la gran comisión, todos. No está llamado solamente el líder, el obrero, el anciano, el evangelista, el pastor, maestro, no, no. Todo creyente, todo aquel que es nacido de nuevo y todo aquel que recibe y es bautizado en el Espíritu Santo, tiene la obligación de llevar a cabo la gran comisión. Mira, la primera comisión fue dada cuando Jesús estaba en la tierra. Jesús se encomendó a los 70 y a los 12 cuando estaba con ellos. Dice, id y predicad. Pero la gran comisión, a diferencia de la primera, es que Jesús la da después de que había muerto y resucitado. Antes de subir a los cielos y sentarse a la diestra del Padre, Jesús dice estas palabras a los discípulos. Pero lo importante que él dice es, Dios me ha dado todo el poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Si esto lo tenían presente, entonces podían pasar al segundo paso que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, para terminar. Y versículo 8. Dice, pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Aquí, después de que Jesús murió y resucitó, le dice, id porque vais a recibir la promesa. Y la promesa era tan importante como la gran comisión, porque nosotros no vamos a poder hacer la gran comisión si no tenemos la promesa, que es el Espíritu Santo. Por eso la diferencia de la primera comisión a la segunda es que en la segunda los apóstoles, aquellos 120 que estaban en el aposento alto, recibieron la promesa. Y a continuación, ¿qué pasó? Salieron y empezaron a predicar y se convertían a miles. Eso no pasaba anteriormente, solamente pasaba con Jesús, que dice que le seguían multitudes. Pero con los apóstoles pasó, tenían que primeramente recibir el poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y después me seréis testigos. A continuación de recibir el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces es necesario que nosotros estamos en este punto de la gran comisión. Ya Jesús murió, ya Jesús resucitó y ya Jesús nos dio la promesa, la cual casi todos de nosotros tenemos o debiéramos de tener. Y si tú no tienes la promesa que habla del día de Pentecostés, del bautismo en el Espíritu Santo, pues que sepas que esa promesa también es para ti. Tienes que anhelarla y buscarla. Tienes que anhelarla y buscarla. Porque dice que esta promesa es para vuestros hijos y para todos lo que el Señor llamare. Está diciendo, esto es para todos, para vuestros hijos y para todos aquellos que llegaron al conocimiento de la verdad, la promesa es para ellos. Pero es necesario que hagamos las cosas en el Espíritu, que no hagamos las cosas en la carne. Por eso decía que en un principio muchas iglesias se miden por el número de miembros. Y algunos, hay iglesias que tienen, la iglesia más grande del mundo creo que es la de Jeonggi-cho, de Corea, que el hermano estuvo aquí predicando. ¿Os acordáis estos coreanos que vinieron? Son, no sé si 1,5 millones de miembros. 1,5 millones de miembros. La iglesia más grande del mundo. Y después hay iglesias en Brasil, en México, en Argentina, que son de miles y miles de miembros. Y está muy bien, y gloria a Dios. Ahora, Jesús nos llamó a ser miembros de congregaciones o de denominaciones. No, es que yo soy de buenas noticias, yo soy de asambleas de Dios, yo soy de los hermanos. A mí eso, Jesús no entró en eso. Jesús no dijo, mira, tenéis que ir y abrir iglesias. No dijo eso. Las iglesias se abren una vez que tú predicas las buenas nuevas del Evangelio y los creyentes reciben el Evangelio, se convierten y ahí empiezan a surgir las iglesias. Pablo hacía esto. Pablo no fue a plantar iglesias. Pablo iba a predicar el Evangelio. Y cuando ya había un grupo de creyentes, dejaba una persona encargada allí y se iba a otro lugar. Un verdadero apóstol. Se iba a otro lugar a volver a sembrar. Dice un momento, Pablo, hay un momento que quiero que lo busquemos y ya con esto terminamos. Si lo encuentro. Bueno, no sé de ahora mismo la cita, pero dice que Pablo se puso a predicar donde no había gente que estaba predicando. Hasta en esto era honesto Pablo. Y ahora esto no se lleva. Mucha gente viene a las iglesias a buscar a los que están descontentos para poder formar ellos una congregación. Pasa esto, hermanos. Y Pablo está diciendo, mira, para que no haya este problema, yo no voy a ir a donde ya hay obra, donde ya se está predicando el Evangelio, yo allí no voy a aparecer. Voy a ir a los lugares donde se está predicando, donde no se está, perdón, predicando el Evangelio. Hasta en eso Pablo era honesto. No quería pisar donde otros estaban trabajando. Y esto hoy no se lleva. Esto lo que se lleva es llenar las iglesias, sea como sea. La motivación en muchos lugares es tener iglesias de miles, de cientos. Pero el Señor nos llamó a hacer discípulos. Nos llamó a plantar iglesias. Y gloria a Dios. En asambleas de Dios ahora mismo hay un evento, un programa que se está llevando a cabo, que es el 2020, para plantar 2,000 iglesias hasta el 2020. Empezaron hace un par de años. ¿Y está mal? No, está bien. Ojalá haya muchas iglesias, ¿verdad? Es bueno que haya iglesias, aunque la iglesia solamente es una, pero por práctica tiene que haber en diferentes lugares diferentes iglesias. Pero el Señor no nos llamó a plantar iglesias. El Señor nos llamó a hacer discípulos. Y cuando ya se hacen los discípulos, las iglesias se levantan solas. Solas entre comillas. Que sea Dios el que la levante, ¿no? ¿Me entendéis esto? Pero me refiero que nuestra prioridad no debe ser levantar iglesias, aunque es bueno, sino hacer discípulos. Amén. Muy bien, vamos a ponernos en pie.